Éxodo 19, y hoy vamos a tratar de contar cuántos pasos entre nosotros y Dios. Y vemos aquí en capítulo 20 también los 10 mandamientos y cómo Dios dice esto y propone una lista de 10 cosas que realmente nadie hace ni ha podido hacer. Entonces, en cierta forma, podemos decir, bueno, Señor, entonces, ¿por qué lo dices si tú sabes de antemano que nadie lo va a poder hacer? O sea, no juegues con nosotros que nos estamos acercando a ti. Entonces, vamos a ver realmente qué es lo que Dios está haciendo al poner la ley delante del ser humano. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que no está haciendo? ¿Qué es lo que no pretende lograr para nosotros? ¿Y qué es lo que sí? ¿Y qué es lo que nosotros entonces también podemos caminar saliendo de aquí sabiendo y teniendo quizás otra noción? Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora, muchos de nosotros en los 80 empezamos a oír muchas frases, por ejemplo, bueno, entonces somos hijos del rey, entonces ¿qué rey permite que su hijo maneje una carcacha, que se vista así todo en ropa vieja y zapatos rotos? Entonces, si soy un hijo de rey, debo de vivir como corresponde a un rey. Y realmente dice, es un reino de sacerdotes, y lo reitera en Primera de Pedro, dice que somos un real sacerdocio, una nación santa, que no habla tanto de santidad, sino de estar apartado para él, como él dice aquí, especial tesoro. Y al decir un reino de sacerdotes, Juan, el apóstol, lo dice en el primer capítulo de Apocalipsis, también que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Dice, pues ahí está, dice que reyes. Bueno, pero Jesús vino como rey de reyes. ¿Cómo le fue? ¿Y cómo anduvo? ¿Y cómo se vestía? ¿Y cómo comía? Entonces, ves que nada tiene que ver con la palabra de Dios, esa forma, ese concepto de vivir como hijos de reyes. Pero ser un reino de sacerdotes sí tiene mucho sentido el día de hoy, porque la función de un sacerdote es representar a Dios ante el pueblo y representar al pueblo ante Dios. Esa es la función. Lo vamos a ver cómo Moisés empieza a funcionar así con el pueblo de Israel. Pero si seremos como israelitas, dice, me seréis un reino de sacerdotes. Luego Pedro lo ve en el Espíritu ampliándose a todos los creyentes en Jesucristo. Nos ha hecho nación santa, real sacerdocio. Los que no éramos pueblo ahora lo somos, entonces incluyendo a los gentiles. Y el apóstol Juan también lo ve en el primer capítulo de Apocalipsis también, que con su sangre nos redimió y nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces, si tú y yo tenemos la función de sacerdote, no es para que tú cobres cada que haya un bautizo. Es la función de un sacerdote principalmente es representar a Dios ante el pueblo y el pueblo ante Dios. Entonces, te pregunto, ¿amas el Evangelio? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Pero ¿cuándo fue la vez pasada que hablaste el Evangelio a una persona? ¿Pero crees que es el poder de Dios para salvación a todo el que cree? ¿Por qué no darle la oportunidad de creer a alguien? Eso es la función que tenemos ahora como pueblo de Dios, como nación santa y sacerdote real o real sacerdocio o reino de sacerdotes. Es esa función. Es representar a Dios, decir a la persona que está a tu lado, frente a ti, lo que Dios le diría en esta situación. Y también llevar su asunto ante Dios. Tenemos gente que está orando allá en Casa Semilla durante todo el servicio, orando, llevando tu asunto ante Dios. Y hablándole a Dios acerca de ti y acerca de mí. Esa es la función. Entonces, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Entonces representa a Dios ante el pueblo. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Ahora tú y yo, muchas veces, o siquiera dos, tres veces, hemos dicho eso también. Sí, todo lo que pida Dios. Señor, sácame de este apuro. Señor, atiende mi oración. Señor, contéstame. Señor, sáname, sálvame. Haz esto, haz el otro. Y haré todo lo que tú digas. Y no son peores que nosotros, porque realmente el pueblo de Israel nunca hizo todo lo que Dios dijo. A pesar de todos los prodigios y las maravillas que Él hizo por ellos, no hicieron todo lo que Él dijo. Y Él dice después en Deuteronomio, esto no es difícil. Y la neta, o sea, no es que sea difícil cumplir la ley, los mandamientos, tienen mucho sentido. Es sentido común leer y entender como sociedad, como individuos, como familia, es sentido común ver que sí, es cierto, hay que hacerlo, pero no lo hacemos. Entonces, algo que vamos a ver ya en capítulo 20 con los 10 mandamientos es que realmente lo que nos muestran son dos cosas. Que Dios es más importante que yo y mi prójimo es más importante que yo. Y el problema es que existe una tensión en mi vida porque lo puedo decir y entender y hasta creer. Pero vivir momento tras momento, hora tras hora, día tras día, creyendo y actuando y sintiendo y hablando y pensando como si realmente Dios fuera más importante que yo y que mi prójimo fuera más importante que yo, no sucede. Simplemente no sucede. Puedes estar orando por alguien, velando por alguien y te agarras sueño y duermes. Ay, le quedé mal. No llevé su asunto ante Dios. Sí, fallaste. Fuera. Descalificado. Dices, pero hice lo mejor que pude. Exacto. Vamos a ver. Vamos a seguir leyendo. Y el Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Moisés sube al monte y dice, Dios. El pueblo dice que sí. Y baja y ahí sí va el diálogo así. Entonces Jehová dijo a Moisés, aquí yo vengo a ti en una nube espesa. Para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte, no toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá, no lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Y luego sucede el tercer día. Y es algo interesante. Ahora en la escuela, en Semilla Learning Center, algo que hemos hecho son simulacros como parte del programa de protección civil. Entonces, para cuando hubiera un sismo, hay simulacros de sismos, es que qué es lo que hay que hacer y a dónde vamos y quién. Y tenemos brigada de incendio, brigada de primeros auxilios, brigada de esto. Y hay una miss que ahí va arrastrando el extintor de incendios y todo. Pero ahí es, y los niños tienen que saber. Y cuando escuchas esto, hay que pararse y salir caminando. No empujen, no griten, así no jueguen, sino que esto es en serio. Aquí es el punto de encuentro, vamos a pasar lista, no va a suceder nada. Pero hemos visto que en preescolar como que tenemos que repasarlo y decir, mira, se va a escuchar eso, no va a pasar nada, es un simulacro. Un simulacro es que estamos jugando a que sea un sismo, pero no es un sismo. Y no va a caer el techo y nadie se va a lastimar y simplemente vamos a salir caminando. Y tú pon tus ojos en mí y tú vas siguiéndome y tú escuchas lo que te voy a decir. Y les tenemos que decir, ¿y sabes qué? Y por eso luego no pones tu cinturón de seguridad y por eso no guardas y no usas las medidas de precaución que todo el mundo te ha indicado toda la vida, porque nunca sucede tan aparatoso como fue el simulacro. porque solo fue un simulacro. Nunca se está moviendo la tierra en un simulacro, porque pues ya no sería simulacro. Pero cuando Dios dice, mira, va a suceder esto, van a escuchar la bocina y suena largo, y va a sonar fuerte. Y tienen que tener ya límites alrededor del monte que nadie suba. Porque se sube, si pasa la barrera, la cinta amarilla que vamos a poner, si pasan eso, los vamos a matar, aunque sea un animal. Entonces, hija, guarda tu gatito, porque mañana nadie puede pasar. Entonces, así, y cuando sucede, toda la gente se espanta. Entonces, cuando es algo humano y te vamos preparando, nunca llega a ser tan fuerte como te lo decían. Y Dios te puede decir con abundancia de detalle, y siempre es más de lo que podías imaginar, porque es Dios. Entonces dice, versículo 16, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Ahora tú dirás, pero si ya les dijo. Digo, exacto. Pero nunca puedes imaginar qué es lo que Dios está haciendo hasta que lo haga. Y dice, por ejemplo, en Habacuc, yo haré en días futuros una obra que si te lo dijera, no lo creerías. Y como mencioné, o sea, cosas que pedimos de Dios hace 30 años, que otros habían pedido 30 años antes que eso. Y si les hubieran dicho, fíjate que va a suceder así, vía internet, iban a decir, internet, ¿qué es eso? Conocí gente que iba en burritos de pueblo en pueblo evangelizando. ¿Qué así? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo así? Entonces, así es. Cuando llega, siempre rebasa toda expectativa que hayas tenido. Por eso es muy bueno estar atentos a lo que dice la palabra, porque lo que Dios haga siempre va a ser más de lo que pudiste entender. Entonces lo aprecias más, abres más tu apetito, como quien dice. Entonces la gente se estremeció que estaba en el campamento y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Entonces, muy importante con eso, algo que, hablando de internet, que hoy sucede, que empieza a ser como que muy fashion, muy in y todo eso es, no es necesario ir a la iglesia, puedes ir desde tu casa por internet. Y sí es cierto, o sea, en tus fachas puedes estar ahí, puedes estar con tu celular, nadie te va a regañar de que no apagas tu celular, nadie te va a regañar que esto que te pares, que bloqueas el proyector porque no hay. O sea, todo fácil, hasta en tu cama, en tus pijamas puedes estar así. Amén, gloria a Dios. Y así, ya fuiste a la iglesia, pero no es cierto. Y ya no tendrías líos regañando a tus hijos, ya peínate, ya vístete, ya se nos hace tarde, y este cuate siempre nos dice, entonces ya no hay líos de estacionamiento, no hay broncas con tus hijos, no hay problemas, todo fácil. Pero ¿sabes qué? Hay algo que pierdes en eso. Ellos no podían estar todavía volteando tortillas en el comal, en el campamento. No podían estar todavía cambiando el agua a los pollos. No podían hacer eso todavía. Hay un tiempo en que necesitas tus cinco sentidos listos y preparados para lo que Dios está haciendo. Toda tu atención, todos tus recursos para asimilar lo que Dios está revelando de sí mismo. Porque Dios bajó y pisó el monte y la tierra se movió y la gente se espantó. Y para eso necesitas estar del todo, 100% presente con lo que Dios está haciendo. Entonces, ya está, lo sacó y todos están de pie a la orilla, al límite. Versículo 18, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y Dios está haciendo un dibujo con el monte y su presencia en los fuegos y humos y relámpagos. Dios está representando algo que va a decir después para que cada uno en lo muy personal, individual, lo pueda vivir también. Cada uno de nosotros puede llegar a ser como un monte Sinaí. Entonces vamos a ver. Dice, y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, o sea, dicho y hecho, Señor, ya lo hemos advertido. Señala límites al monte, santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende, subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Entonces tenemos, por un lado, la gente tenía que estar no en el campamento, no en sus cocinas, no en su quehacer, no viendo lo último, apaga tu celular, ya no envíes textos, tus clientes tienen que saber que hay 2 horas el domingo que no les contestas sus llamadas. Punto. Necesitan saber que tú tienes algo que requiere de ti 100%, porque Dios sí se presenta 100% a nosotros. Qué grande, qué fuerte es eso. Entonces ahí están, pero por otro lado, y otros dicen, yo de por sí, yo apago el celular desde cuando llego, yo esto que, ah, ok, sí, bien por ti, te felicito, pero necesitas saber una cosa. Estos que están como que muy preparaditos, y yo entiendo que somos un reino de sacerdotes, entonces yo voy a subir al monte, voy a ver a Dios y luego voy a bajar a contar a otros lo que vi. Y Dios dice, no. No porque quieras tampoco. Entonces, capítulo 20 ya nos va a dar los 10 mandamientos y vamos a ver que esto va mucho más adentro de lo que podríamos imaginar si Dios no lo pusiera en estos términos. Versículo 1. Éxodo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Esa es su única identidad hasta hoy. Eras esclavo y yo soy tu Dios. Pero con eso ya tenemos para rato, ¿no? Es toda la identidad que tengo. Fui esclavo y Dios me dio libertad. Con eso puedo caminar. Con ese gafet ando un buen todavía. Y dice, mandamiento número 1. Y si te fijas, los primeros 4 que vamos a ver son muy específicamente acerca de nuestro trato con Él, o su trato que pide con nosotros. Y los otros 6 mandamientos son muy específicamente acerca de nuestro trato con los otros. Por eso digo, los 10 mandamientos en conjunto nos enseñan, por un lado, que Dios es más importante que yo, y por otro lado, que mi prójimo es más importante que yo. Y hay una tensión en mi vida, porque no lo creo. Es que no puedo todavía instalar en mi cabeza la verdad que dice que Dios es más importante que yo y que mi prójimo es más importante que yo. Todavía como que no entra, no instala bien. No es compatible esa verdad con mi sistema operativo. Entonces vamos a ver. Número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 2, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Entonces, muy importante con eso, algunos dicen, bueno, yo no le adoro. Simplemente lo tengo ahí y me hinco y le muestro reverencia a una imagen porque es símbolo de algo que está en los cielos. O sea, es de Dios, es San Gabriel, arcángel, o algo así. Es de Dios. Ajá, pero dice, ni de lo que esté arriba en el cielo. Ha sido más claro. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Por qué? Porque el mejor concepto que tú y yo podamos hacer, esta es la deidad, esto es Dios. El mejor concepto que podemos elaborar va a ser un reflejo de mí. Y es idolatría. Todo ídolo es una proyección de lo que yo quisiera ser. ¿Ok? Entonces, muy importante para nosotros es darnos cuenta. O sea, no te harás imagen. Y Y ya después da mucho más detalle, pero con eso ya tenemos como para pensar. Dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Oh, ¿has hecho alguna vez en tu vida algo malo? Quiere decir que tus bisnietos ya tronaron, gracias a ti. Procura darles buenos estudios a tus hijos, van a necesitar la mejor carrera que les puedes proveer y que ellos den una buena carrera a sus hijos, tus nietos, para ver si tus bisnietos ya de regreso vengan, no tan amolados. ¿Te das cuenta qué fuerte está eso? ¿Dónde quedamos? Y dices, no, pues ahora estamos bajo la gracia. Qué fácilmente lo podemos decir. Ahora estamos bajo la gracia y no está eso. Sí es cierto. Cristo fue hecho maldición para nosotros. Él sufrió el castigo de nuestra paz. Visitó la maldad mía, no sobre mis hijos, nietos y bisnietos, sino visitó mi maldad sobre su hijo. Para decir lo que sigue. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y entonces decimos, ah, bueno, eso sí quiero. Entonces, aquí en estas dos frases podemos delinear dos tipos de personas que tratan de llegar a Dios y ya están calculando sus pasos, cuánto para llegar. Entonces, tú puedes, ya en cuestión de compras, ya están sacando adorno para Navidad y estamos apenas en octubre, todavía no es el descubrimiento de las Américas y ya estamos con adorno para Navidad y dices, esperen. Pero es, ya te dicen, tienes tantos días para comprar tus regalos de Navidad y hasta te lo hacemos posible en abonos y 6 meses sin intereses y todo así. Y dices, ah, bueno, ¿cuántos pasos para llegar a Dios? ¿Qué necesito? Tratar de medir la distancia. Y el problema es eso. ¿Alguna vez has dicho, bueno, lo que pasa es que me alejé de Dios? He estado deprimido. O he estado con miedo, pero es que me alejé de Dios. ¿Cómo te alejaste de Dios? Pecando. Ok. Entonces, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bueno, no es que no le aborrecí. Perdón, no le aborrecí. Ah, no. Él dice que sí. Entonces tú discútelo con él. Oh. Pero el otro es, ahí está como que muy fresa diciendo, yo por eso no me alejé de Dios. Yo soy un chico bien. Yo obedezco. Yo tengo mi devocional, estoy en mi grupo de rendición de cuentas de varones. Yo oro todos los días, diezmo, asisto, sirvo en el estacionamiento. Y cuando no estoy sirviendo en el estacionamiento, estoy dando lata por otro lado. Pero siempre aquí estoy a la orden. Ah, bueno, entonces mira, hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pero ambos están pensando que de alguna manera yo voy a poder cerrar esa distancia entre Dios y yo. Pero dime, ¿qué distancia hay entre lo infinito y lo finito? ¿Qué distancia hay entre la deidad, lo que es Dios, y lo que no es Dios? Cualquier lado de su creación. Mira, el hinduismo tiene un grano muy pequeñito así de verdad, que dice que, en efecto, entre este tabique y tú no hay diferencia. Eso es el granito de verdad que dice el hinduismo. Entre este tabique y tú no hay diferencia. Entre este palo de madera y tú no hay diferencia. Y sí, es cierto. Mira, metemos los dos en un horno hasta consumir y soltar todas las moléculas y hay calcio y sílica y fósforo y carbón y humedad y demás. Y claro, no chilla el tabique en el horno como tú y yo. Pero ponte a pensar realmente, o sea, cuando hacen la cremación de un difunto, o sea, queda un frasquito de, en efecto, ¿qué es? Es ceniza. Y si no fuera en un urno, que en una urna que dice nombre o fecha o no sé qué le pongan así, pero en un cilindro así, si no fuera así, alguien dice, ¿y por qué del asador tira todo eso al jardín, porque esa ceniza ya no se conoce. ¿Qué fue? ¿Qué aspiró? ¿Qué soñó? ¿Qué planeó? ¿Cómo se reía? ¿Cómo oraba? ¿Cómo cantaba himnos y demás? Ya no se distingue. Y finalmente tú y yo tenemos que entender una cosa. Y Dios está diciendo, ¿cómo este puño de ceniza? Que cuando ya acabe yo, y todo el hueco en mí y todo el exceso de agua se reduce en unas moléculas que se llama ceniza. Cuando eso ya es reducido a lo menos posible, ¿cómo este puño de ceniza va a llegar a Dios para alabarle? Oh, tenemos un problema. ¿Cómo voy a cerrar esa distancia? Entonces, por un lado tenemos al legalista y por otro lado tenemos al moralista. El legalista, más o menos su rollo va así. Yo, para no alejarme de Dios, trato de pecar lo menos posible. Trato de ser lo menos malo. Uno es malo. Todos tenemos defectos. Pero trato de tener lo mínimo de defectos y pecar lo menos posible. ¿Conoces a alguien así? Y el moralista queda mirando al otro y dice, Miss, yo sí puedo contestar bien la pregunta. Yo estoy bajo la gracia. Entonces, yo no me preocupo del pecado. Yo sé que Dios castigó a su hijo en la cruz por mi pecado, bla, 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 etcétera. Entonces, de ahí, yo trato de ser la mejor persona que pueda. Quiero mostrarle mi gratitud. Entonces, estoy sirviendo, le busco en su palabra, oro, canto, pongo una grabadora, pobres de mis vecinos, todo el día yo cantando, desafinado, pero alabando a mi Dios, y así. Si alguien me grita, Dios le bendiga. Yo nunca me enojo en el tráfico, yo así estoy, pero te das cuenta que ambos, el pronombre operativo es yo. Yo trato de no alejarme de Dios, yo trato de no pecar. Yo trato de acercarme a Dios, yo trato de ser bueno. Pero ambos están tratando de rebasar los límites en el pie del monte Sinaí y te van a apedrear. Porque ni este, con lo menos pecaminoso que es, y este con lo más buena onda que ha logrado ser, ni el uno ni el otro es digno de rebasar esos límites. Entonces, versículo 7, mandamiento número 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Alguna vez has dicho, primero Dios, yo llego el domingo, ahí nos vemos en Semilla? ¿Lo has dicho alguna vez? ¿Y has no cumplido? Bueno, si es que Dios no quiso. Yo dije primero Dios. Entonces allá Él, a mí no me veas. ¿Ok? Pero cuidado con eso. Acabas de tomar el nombre de Dios en vano. Le estás echando la culpa por tu indignidad y por tu falta y tu deficiencia. Estás diciendo que Dios te hizo deficiente, que Dios te hizo así. Entonces, y por eso el moralista dice, por eso hay que echarle ganas. Hay que cumplir lo que uno dice. Ay, tú cállate. No por hacerlo, es que si ya lo hiciste, ya no hay compostura. Ya rebasaste, ya intentaste subir al monte de Dios y no eres digno. Entonces, versículo 8, dice, no, ya párale, ¿no? Todavía hay más. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Yo de niño leía esto en una Biblia, así de chiquito, y leía eso y digo, oye, pues Dios no tenía otra cosa que hacer. O sea, sí acabó todo en 6 días, pero es Dios. Yo no acabo en 6 días, y más, si está en el programa de tele y es domingo en la noche y tengo que acabar mi tarea y estoy viendo en los puros comerciales, hago mis ecuaciones, o sea, ¿cómo va a acabar? Pero no es eso lo que Dios está diciendo, sino Jesús un día sanó a un paralítico y lo hizo en el día de reposo. Y lo empiezan a criticar y dice, tú quebrantas la ley, porque tú en el día de reposo hiciste un milagro. Ok, primero, para Dios un milagro no es trabajo. Número dos, es trabajo de lo que es tu trabajo normal. Entonces realmente, milagro por definición no sucede todos los días, es extraordinario. Entonces igual no hay problema. Pero número tres, Jesús, en lugar de meterse en la polémica como nosotros lo haríamos, Él simplemente dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué está diciendo? Y se enojaron. Porque entendieron, los rabinos habían meditando en estas cosas, el problema del hombre y su pecado, y esa distancia entre lo infinito y este pedacito de su creación, este puño de tierra que somos, y cómo cerramos esa distancia. Ellos dicen, Dios empezó, el hombre quebrantó el reposo de Dios, y Dios empezó a trabajar nuevamente con el pecado del hombre. Entonces Dios los cubrió, Dios les hizo una promesa, Dios llamó a un hombre, Dios llamó a otro hombre, Dios hizo una nación, Dios está trabajando. Y Jesús dice, y yo también trabajo. Y si te das cuenta, y no es broma, Dios sí trabaja domingo, y qué bueno, Él siempre llega, y Jesús trabaja domingo y no descansa. Y tú y yo necesitamos esos reposos, pero Él, y necesitábamos saber que tenemos un Dios que sin descanso está trabajando. Entonces, habían llegado a tener un truco que hacían. Dice, bueno, entonces, ni tu siervo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Entonces, como no puedo hacer lumbre para calentar la comida, hago doble el viernes, y para el día de reposo, sábado, entonces ya tengo, pero, ay, pero ya frío, no. Ah, ya sé lo que haré. Pero dice, ¿y tu extranjero dentro de tus puertas? No, entonces voy a tener un extranjero que le mando a su casa el viernes, y él viene nomás, él ya no vive aquí el sábado. Entonces él puede venir a calentar la comida, pero no vive aquí, es extranjero y no vive aquí dentro de mis puertas. Entonces él puede quebrantar el reposo y yo como comida caliente. El ser, no digas, ¡ay, qué feos! Nosotros todos tenemos trucos para darle vuelta, ya sea el legalista o el moralista, todos usamos trucos para, vemos la cinta amarilla que dice, no pases aquí para subir al monte de Sinaí, y tú dices, y vas por debajo de la cinta, o brincas, o dices, tú pisas la cinta y yo paso, y si ven a alguien, pues nomás te ven a ti. Y si se rompe, pues tú agarras las dos puntas y quédate. En fin, versículo 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es el primer mandamiento que Dios pone una promesa con ese mandamiento. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, y no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y el problema con ese último mandamiento, hasta ahora podemos decir, bueno, cualquiera puede ir a mi casa y no tengo ídolos. Cualquiera me puede ver que yo solo alabo y sirvo al Dios creador de los cielos y la tierra. Y todos pueden escuchar mi conversación y saber que yo no tomo en vano el nombre de mi Dios. Todos pueden ver que yo sí santifico ante mi Dios y recuerdo que Él no descansa porque yo soy pecador y guardo un reposo. Y puedo honrar a mi papá y mi mamá, y puedo, no, pues no he matado, no he cometido adulterio, no he robado, no he chismeado ni calumniado a nadie. Pero ¿cómo van a verificar que yo no codicio? Porque si ves a uno, no es el legalista, es uno más acá, lo subimos aquí. Y ahí lo puedes tener, y él trabaja y trabaja largas horas y ve esto y compra y vende y hace unas utilidades que dices, ¡wow! Y así dice, ¡ay, cómo es avaro! Este es un hombre codicioso de ganancias. No como aquel que ahí está, que no, lo que caiga. Él vive como las aves del campo. Y Dios los alimenta. pero no sabes, no sabes que este puede estar ardiendo de codicia también, nomás que es un flojo de marca. Y puede ser que este simplemente es muy diligente en su trabajo. ¿Y cómo verificamos el estado del corazón en cuanto a codicia? Entonces, con todos estos mandamientos, todos pueden así parar el cuello, aquí el legalista, aquí el moralista, aquí el diligente, aquí el flojo, cada quien está en su fiesta, y Dios mete al último un mandamiento que es totalmente invisible, interno, y nos cala a todos. Y Jesús en el Sermón del Monte toma todos los 10 mandamientos y los mete al corazón. Y tenemos un problema cuando entra la luz de Dios a nuestro corazón, empieza a revelar lo que realmente hay allí. Ahora, por ejemplo, algunos se acuerdan del perro Fasto, un Doberman cachorro, hijo de Marcos, que ya es todo un señor. Pero hace muchos años, cuando él tenía como año y medio, 2 años, está jugando en su patio con sus carritos, y ahí está bien quitado de la pena y así. Y están jugando con el perro Fasto, que era casi de 1 año, entonces para un Doberman es todavía cachorro. Fasto era de un genio muy amable, pero era cachorro. Entonces, como cachorro, ve a José Marcos, que es otro cachorro, nomás que igual le cortaron las orejas, no se paran, y no tiene cola, como yo, dice el Doberman, y pues así está. Y dice, y entonces él está jugando con la pelota, y deja la pelota, dice, ¡José Marcos, vámonos! Y va y la agarra así del cuello de su camisa, y lo arrastra y lo suelta. Y regresa por él y lo arrastra así. Y pobre José Marcos así con sus maromas y una revoquiza. Y está así, ay, y regresa Fasto por él. Eso es lo que sucede cuando Dios toma lo que es la revelación de quién es Él. Y lo mete a nuestro corazón. Nos suelta a los perros. Y esos perros, y Fasto no le quiso hacer daño. Y ya más crecidos Fasto y el niño ya eran grandes amigos. Pero Fasto le soltó hasta que Fasto quiso. Y así es con la verdad acerca de Dios. Nos suelta cuando ella quiere. Y mientras nos arrastra y nos zangolotea y nos pone una revoquiza. Porque así es la verdad cuando llega a mi vida. Ok, entonces eso es lo que está pasando aquí con los 10 mandamientos. No es que nada más todos así anotando. Número 1, así como niños en escuela de la dictación en pizarrón. Número 3, tú cállate. Y así, yo sí soy niña bien. Entonces, sino llega el momento, no codiciarás. Y tú ya cometiste eso, ya codiciaste algo llegando aquí. ¿Sí o no? ¿Mucho? Oh... Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque Dios ya va a visitar la maldad mía sobre mis hijos, nietos y bisnietos. Oh. Bueno, entonces procura no volver a hacerlo. No, pero lo que ya es suficiente. Quizás por la maldad de los hermanos de José, vendiendo a su hermano como esclavo, 4 generaciones esclavos en Egipto. ¿Cómo la ves? Oh, ¿qué van a hacer tus bisnietos? Oh, pero dice, y también hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y dices, ajá, que guardan sus mandamientos. Ok, versículo 18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y eso es lo que suele suceder. Y dices, sí, por eso yo leo mi Biblia lo menos posible. Es que, me flamea las pestañas. No conviene. Con esto ya estoy espantado y temblando el resto de la semana. ¿Cómo crees? No. Y están, tú escúchale, nosotros aquí ya nos vienes a decir. Pero nos está diciendo algo acerca de cómo somos, que realmente no soportamos. Pero mira versículo 21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Es una frase que debe sonar en nuestros oídos así. Dios, el creador del universo, Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. ¿En qué nación se ha hecho? ¿Con qué pueblo se ha hecho? Es increíble. ¿Por qué? O sea, si Dios mide el universo así, como un albañil que no traje su metro, entonces empieza a medir así. Dice, ok, le daremos la ventana como ¿de qué será? Como de 80 centímetros. Y así mide. Que Dios sacudió las estrellas como gotas de agua de sus manos, como quien se lavó las manos y nomás hace así con el agua. Y ¡prum! Pobló el universo de estrellas. Checa las dimensiones de lo que es nuestro sistema solar dentro de nuestra galaxia. ¡Qué palabras, verdad! Decir, nuestra galaxia. A ver la factura. A ver tus pagos de predio. Nuestra galaxia. Y nuestra galaxia está flotando así en un universo entre millones de galaxias. ¿Y qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que lo visites, dice. Entonces, mira eso. Los ángeles, dice Pedro en 1 de Pedro capítulo 1, que los ángeles, que son mayores que nosotros en inteligencia y potencia y todo, los ángeles que ven siempre el rostro de Dios y su rostro refleja la gloria que nos dejaría ciegos. Y ellos contemplan a ojo abierto la gloria de Dios. Y escuchan su voz, y si se mueve la tierra, no les perturba. Estremeció al pueblo de Israel, pero no estremece a los ángeles ver a Dios. Y ellos pueden volar por las estrellas y pueden perforar una estrella, un globo de gas ardiendo, y ver lo de adentro del sol con ojos abiertos y no les quema. Pueden ir a la profundidad del mar y ver perlas dentro de ostiones que ojos jamás verán. Y pueden ver los destellos de joyas aún enterradas. Pero dice, los ángeles anhelan entender esto. ¿Por qué Dios habló de los cielos a un puño de tierra? Que en el caso mío se llama Jaime Foot. En el caso tuyo, será más bonita la tierra, ¿verdad? Pero es un puño de tierra. Y Dios está diciendo, puño de tierra, aquí estoy, yo te hice. Y sopla y le da vida. Y vamos a ver lo que dice aquí. Versículo 23. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Porque la plata es un elemento. Y las moléculas de plata o oro, que es un elemento, y las moléculas del oro. Y tenemos esto. Bueno, sí, Dios es muy, muy, muy grande. Y tú estás pensando en Cristo Rey allá en Brasil como una estatua muy, muy, muy grande. Que, no, pues Dios es muy grande. Es una estatua. Y siempre, cualquier imagen que yo pueda hacer de Dios va a ser simplemente una proyección mía de lo que yo quisiera hacer. Pero aquí estamos hablando de Dios que es infinito. Entonces es tan grande que puede medir el universo así, que las estrellas y galaxias son como gotas de agua de su mano, y al mismo tiempo Dios pasea entre las moléculas del oro y la plata. Entonces Él puede decir, no hagas que el oro o la plata que yo hice, que yo paseo entre los átomos de oro, como una nave pasearía entre estrellas y planetas. Dios es infinito, infinitamente grande, infinitamente pequeño. Entonces, si Él dice, el oxígeno es mío, dice que toda la tierra es mía. Si Él dijera, el oxígeno es mío, simplemente recoge el oxígeno de todo tu cuerpo. Y tus glóbulos rojos se vuelven, no sé qué color, pero ya no rojos, ¿verdad? Y todo el aire que está en tus pulmones pierde el oxígeno y nomás te quedas así. Y caes muerto, asfixiado. Porque Dios puede decir, el oxígeno es mío. Ya, quiero el hierro, ya eres anémico. Y dices, no, no, no. Sí, hago misericordia a millares. Y dices, ¿qué hacíamos de niños? Estos niños no me gustan, están insultándome, agarro mis canicas y me voy. Y Dios no es así. ¿Qué tal? ¿Sabes qué? Tienes mucha boca para hablar. A ver, ¿qué puedes decir si yo recojo el oxígeno? Ahora, ¿con qué boca hablas? Y no lo hace. Y necesitamos saber con qué Dios estamos tratando entonces. Y esto de los 10 mandamientos nos está mostrando, uno, que Dios es más importante que yo, y dos, que mi prójimo es más importante que yo, y no me gusta, pero es la realidad. ¿Y cómo puedo vivir con eso? ¿Y qué intención tiene Dios si dice, acérquense, pero no mucho, suban, pero no ahorita? ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Bien, vamos a Romanos. Ah, no, vamos a terminar aquí en capítulo 20. Es muy importante. Versículo 24. Altar de tierra harás para mí. Sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Pero ¿qué es lo que Dios está diciendo? Él acaba de mostrarles quién es, la grandeza y el poder de quién es Él. En Egipcio vieron pirámides y monumentos y estatuas y todo eso, y hecho por gente que nunca vio a Dios, que nunca vio su gloria, y nomás de sus imaginaciones hicieron. Pero, ¿se das cuenta? Hicieron, ¡oh! Así, y hasta la fecha queda alguno. Y aquí Dios está diciendo, no, así soy. Y dicen, ok, traigan una tonelada de oro, una tonelada de plata, vamos a hacer un altarzote del tamaño del Dios que acabamos de conocer. Y Dios dice, no, harás altar de tierra. ¿Por qué? Porque estás haciendo tu pequeño monte Sinaí. Y es más, estás diciendo, yo, como puño de tierra, te invito que descienda fuego sobre mí. Es tan sencillo como eso. Pero otra vez, parte de la idolatría humana es que queremos siempre hacernos presentables a Dios. Entonces, dice, al tercer día voy a bajar sobre el monte, alístense. Y todos están estirando las pestañas, pintando las canas, boleando zapatos. Y ¿a qué hora? A las 8 va a ser. Y empieza a mover la tierra, explota en fuego, nube negra, relámpagos, son de bocina, no pueden ni mirar, no pueden ni soportar lo que escuchan, no pueden estar de pie. Y dicen, pues yo no sé si yo quería conocer a Dios, la neta. Esto es muy fuerte. Y Dios dice, como el perro fasto con José Marcos. So, aquí estoy. Aunque no me quieras conocer, me estoy dando a conocer y tienes que enfrentarme. Tienes que ver conmigo algo, porque yo bajé a ti. Entonces, aquí haces tu altar de tierra y dices, este puño de ceniza, este puño de tierra, Yo fui sacado de tierra y tú me formaste, soplaste aliento de vida y me diste la capacidad de rechazarte y lo hice. Te blasfemé, te aborrecí, te desobedecí, me diste la libertad de hacerlo y todavía dices, sí, júntate y ahora voy a descender sobre ti. Y voy a convertirte, Jaime Foot, en un altar de tierra y yo, dice, vendré a ti y te bendeciré. ¿Te late? Y dice, y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Entonces, como piedra en bruto, como piedra de río, nomás lo sacaban y así viene rodando, bien formado, mal formado, redondeado, boludo como eres, ahí estás. Y eso, pero ¿sabes qué? Dios dice, no lo labres, no lo pongas así cuadradito. Y todos estamos, ya tomé navegantes 1 y 2. Ya hago mi devocional, ya tengo una Biblia Thompson, cuadradito, liso, así, hasta mira, ya me grabaron unas letras en hebreo. Y Dios dice, no, lo profanarás. ¿Por qué? Dios dice, es que echas a perder lo que yo estoy dibujando, que yo llego a brutos, yo llego a materia prima. Yo llego a lo que no está elaborado, lo que no es presentable, lo que la casualidad elaboró. Y todas tus vivencias y tus malas experiencias y las locuras y el abandono y muchas cosas en tu pasado que te formaron bien o mal. Así como esa piedra de río cayó de un volcán en una barranca, después pasó agua y se convierte en piedra de río, pero realmente es la lágrima de un volcán que cayó ahí. Y Dios después lo desentierra y dice, ven, piedra. Y junta varios y hace un altar. y desciende fuego. Vendré a ti y te bendeciré. Y luego dice una cosa más que tenemos que entender, porque lo que vamos a ver en Romanos, sí te va a gustar. Dice, no subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él, junto al altar. Y dices, oye Dios, qué chocante. O sea, como usaban túnicas y todo eso, pero Dios está diciendo una cosa. El hombre siempre ve lo que está delante de sus ojos. Y el hombre quiere ver a Dios de su misma estatura. Y Dios dice, no, acuérdate, yo ya estoy dentro de ti. Estoy en el aire que respiras. Estoy corriendo por tus venas. Estoy caminando en tu cuero cabelludo. Estoy ahí y no soy un piojo. Soy Dios. Soy infinito. No puedes escaparte de mí. Pero igual, o sea, cuando tú te acercas al altar, tienes que decir, oh, Dios está viendo, pero lo que es ver. Yo nada más como parpadeo. No, Dios ve. Y dice en 2 Crónicas 16:9, que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, buscando mostrar su poder a favor de todo aquel cuyo corazón es perfecto para con él. Eso es lo que hace falta. ¿Pero cómo lo hacemos? Bueno, primero tengo que dejar de ser legalista y tratar de ser lo menos malo posible, porque no lo voy a lograr. No así voy a cerrar la distancia entre él y yo. Sí es importante no ser malo, pero tienes que ver el estrago que Dios hizo en su hijo. Y no lo quieres. Y el moralista tiene que dejar su soberbia de ser un chico bien, de ser una niña bien, de ser esforzado, cumplido, puntual y demás. Siempre bien hablado, te felicito. Nunca usas modismo, te felicito. Siempre así, siempre formal, sabes saludar, sabes esto, siempre sacas la silla para las damas y todo. Te felicito. Pero ¿sabes qué? Eso no cerró la distancia entre tú y Dios. No, pero también es importante. Ay, pues ve, jáctate con él. ¿Crees ser más caballero o más dama que Jesús? Entonces, ¿cuántos pasos hacia Dios? Vamos a Romanos 3. Entonces, todo eso de ser una niña bien, o de ser un caballero, o de ser el mejor que puedas, o pecar lo menos posible, todo eso empieza a cambiar porque ya el motivo cambia. Yo no estoy tratando de cerrar la distancia entre Dios y yo porque me doy cuenta, Él ya cerró esa distancia. Él ya cerró la brecha. Él ya cruzó a donde yo. Es una distancia incalculable entre lo infinito y lo finito, entre Dios y lo que no es Dios. Y yo, siendo finito y siendo no Dios, yo no puedo cruzar esa distancia. Pero Él llegó a nosotros. Y todo cambia. Y ahora puedo decir, voy a ser lo menos malo posible porque he encontrado lo que es bueno. Y simplemente no tengo tiempo. Si tengo 24 horas al día, no voy a gastarlas en esta. Y el moralista no está llevando la cuenta de cuánto le va a deber Dios. Porque con ambos, Dios llegó a su mesa, les puso el mantel y el plato y les invita a comer. Romanos 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano, ni el legalista, ni el moralista, ni el que... Yo soy americanista y nosotros perdemos, como siempre. Eso es muy humano. Sí, y puedes hacer tu mejor intento, pero al final vas a perder como siempre. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Si la intención de Dios es salvar, ¿por qué todos tienen que quedar bajo condenación? Para que toda boca se cierre. Porque si tú y yo estamos hablando y justificándonos y presentando versiones y excusas y demás, no podemos escuchar lo que sigue. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No te quita, pero te da a conocer tu condición verdadera. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. quiere decir que toda la palabra de Dios hasta ahora ha venido diciéndolo. Pero no lo podemos escuchar porque quedamos apantallados con el trueno, el fuego, la voz de bocina y todo eso. Estamos, ¡ay, qué miedo! Y no podemos ver. Espera, Dios bajó. Dios llegó a nosotros. ¿Qué quiere? Yo me voy a quedar, aunque ya me llenó de miedo, yo me voy a quedar a ver qué es lo que Dios quiere. Y si me quiere comer, que me coma, que me consuma. Pero quiero ver qué es lo que quiere conmigo. Entonces dice, porque no hay diferencia. Él da justicia por medio de fe en Jesucristo a todos los que creen en Él, pero no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, el legalista pecó, el moralista pecó, pecó menos y cada uno pecó menos, cada uno es mejor que tú y yo, ¿verdad? Pero no hay diferencia, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Me gusta la redundancia de la gracia de Dios, gratuitamente por su gracia, gratis o sea gratis. Y dices, no. Bueno, a mí no me costó, a Él le costó. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación es aquello que satisface la justicia de Dios. Entonces, sí, visitó la maldad mía sobre Jesús y mostró misericordia a millares. Pero dices, pero yo no le amo así y yo no guardo así sus mandamientos. Exacto, vuelve a la frase anterior y visita tu maldad de hoy, de ayer y también de mañana sobre Jesús. Necesitas un Salvador así. Porque puedes decir, no, pues Jesús murió por mis pecados, pero hoy tengo que echarle ganas. Sí, tienes que echarle ganas, pero con tus ganas y echándolas con todas tus fuerzas no vas a cerrar la distancia. Dios ya la cerró con la muerte de su Hijo, Él siendo la propiciación, lo que satisface la justicia de Dios por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y también el que justifica al que es de la fe de Jesús. Vamos a pasar a capítulo 5, Romanos 5, versículo 1. Entonces, siendo justificados gratuitamente por la gracia de Dios, favor inmerecido, Dios no quedando en la cima del monte Sinaí, sino descendiendo con fuego, consumiendo el monte y llegando hasta el pueblo. Pero Él algo tuvo que pasar, y es la propiciación, la muerte de Jesús, algo tuvo que pasar para que Dios llegara a nosotros, no como fuego consumidor, pero sí para arder. Entonces dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No por ser lo mejor que hayas podido, no por orar mucho, no por testificar el Evangelio a muchos, no por diezmar, no por ser dadivoso, no por ser buena onda, y no por no pecar, no fornicar, no decir groserías, no mentir, no robar, sino por Jesucristo. Y si tú aún estás pensando que por otro medio, si subes a la montaña, eres un ladrón y salteador. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y posteriormente en Éxodo vamos a ver cómo el tabernáculo viene siendo como un mapa para llegar a Dios. Y Dios nos invita al lugar santísimo, pero sorpresa, llegas al lugar santísimo y no hay un sillón. Dios dice, ven, vamos a cenar. Y tú llegas y no hay donde sentarte. Y Dios dice, no, vienes a servir. Oh, pero habías dicho, no, pues es mejor ser portero en la casa de Dios. Dice, por eso. Bienvenido y qué bueno que viniste. Me encanta que estés aquí para que veas quién soy. Porque viéndome serás cambiado. Entonces, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y ellos les, les estremeció porque el ruido, lo que veían y que se movía la tierra, y ellos no soportaron. Y luego le dicen a Moisés, ¿sabes qué? Nos vamos a alejar tantito. Tú mejor, si tú quieres, tú háblale y él que te conteste. Pero no, nosotros no. Pero ahora sí tenemos confianza y tenemos acceso. Y así, a esta gracia, este favor inmerecido en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, en las aflicciones y pruebas. ¿Por qué? Porque nos recuerdan que después de todo este altar es de tierra. Que después de todo yo soy un puño de tierra. Y Dios se digna en descender como fuego sobre ese altar y arde. Pero las tribulaciones son buenas, por eso. Y dice, nos gloriamos, presumimos de ser puños de tierra, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces eso quiere decir que Dios contesta, y que Dios sí mira un altar de piedra no labrada, bruta como es, que sí mira un altar de tierra bruta como es, que Dios sí desciende como Él es a lo que Él encuentra. Y vendré a ti y te bendeciré. Y dice, y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí está el fuego sobre el altar. Y si tú no sabes lo que estoy diciendo, dispón tu altar. Junta esta tierrita y di, he tratado de ser lo menos malo posible. He tratado de ser la mejor persona que puedo. Y me doy cuenta que no he podido cerrar la distancia. Gracias por venir. Arde. Enciende. Hazlo. Y derrama tu amor en mi corazón. Y dices, yo no soy digno de su amor. No, no eres digno. ¿Que no has entendido nada de todo este sermón? Claro que no. Pero Él dice, yo vendré a ti y te bendeciré, pero sin trucos. Y tú no tienes que poner mañas y no tienes que estirarte primero las pestañas. Yo ya te vi dormido. ¿Cómo te oso la cara así dormido? Yo ya te vi. Y vendré a ti y te bendeciré. No te vas a hacer presentable. No puedes tomar pasos más grandes para atravesar esa distancia. Es infinita. Pero Dios así, simplemente extendió la mano y ya está. Jesús dice, aquí estoy. Y derramará su amor en nuestros corazones. Y si tú quieres eso, vamos a orar por ti. Que Dios derrame en tu corazón su amor. Que te haga ver y saber y conocer la realidad de su amor en tu vida. No porque hayas hecho lo mejor que puedas, te falta. Y no porque haya sido lo menos malo posible, porque podría ser menos malo de lo que eres hoy. Pero aunque lo hagas, no vas a cerrar la distancia. No va a descender fuego sobre tu altar. Jesucristo tiene que venir a ti. Entonces, puestos de pie, vamos a orar. Padre Santo, nos presentamos ante ti, viniendo, Señor, conscientes de, pues la jugamos como pudimos, Señor, y tratamos de ser buenos, puntuales, diligentes, atentos, solícitos, obedientes, y sí sabemos que no hemos podido. Y tratamos de dejar muchas cosas a un lado, atrás o en el basurero para siempre, y estamos viendo, Señor, que no podemos prender ese fuego. Y perdónanos por querer trepar el monte en nuestros términos, pensando que nuestros pies sirvan para cruzar esa distancia. Y el espacio entre tú y yo, Señor, gracias por cerrarlo con Jesucristo y gracias por llenar el hueco. Y hablar en ese espacio, en ese tremendo vacío. Señor, perdona nuestra indiferencia, nuestros falsos intentos, nuestra autojustificación y demás, Señor. Y permítenos conocer una vez más, y para algunos quizás por primera vez, lo que es conocer tu amor y saber lo que un ángel quisiera conocer, lo que es sentirse perdonado, lo que es sentirse acepto ante ti. Ellos te ven todo el tiempo, Señor, y aún así quisieran saber cómo es ser uno de nosotros y conocer tu gloria desde aquí, donde estamos parados. Y un ángel jamás en la historia ha podido ser una piedra, un altar de tierra. Y aquí lo somos sin saber. Entonces, Señor, derrama tu amor en nuestros corazones, Señor. Nos presentamos solamente con los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador, a quien pusiste como propiciación y pusiste la paz y levantaste el castigo y la maldición. Rompiste, Señor, el control de mentira y de las tinieblas en nuestra vida. Señor, aquí estamos y pedimos, Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad en nosotros. Enciéndenos, Señor. Arde sobre este altar. Señor, preséntate en nuestra vida como Dios nuestro. Que podamos ver y contemplar la gloria tuya. Llénanos de esperanza de tu gloria. Llénanos de paciencia y de carácter en nuestras tribulaciones y en el no saber qué hacer. En los constantes recordatorios de nuestra existencia, de que sí somos un puño de tierra. Y en el constante recordatorio de tu presencia, Señor, llénanos de esperanza de lo que ha de venir. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.